Vamos ya con el café de redacción en Herrera en COPE. Saludo a Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Pilar García de la Granja, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Y Álvaro Cotele, buenos días de
hola,
nuevo.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, el triunfo de la selección y de Carlos Alcaraz que acaparan buena parte de la prensa de hoy.
Sobre todo de la deportiva. La cuarta maravilla titula la crónica del Marca que califica a España como la de los potros salvajes. Potros salvajes, la canción que más ha sonado estos días en el vestuario. As titula España vuelve a enamorar y destaca las palabras de De La Fuente poniendo en valor a sus jugadores. Son, dice, un ejemplo para todos. De la prensa generalista, el editorial del ABC apunta que esta victoria de una joven selección ilusiona a España y que la mejor noticia no solo el juego, sino el extraordinario talento y juventud de los jugadores que ha mantenido vivo el gen ganador de la anterior generación y con la que nos espera, dice, unos años de gloria. En páginas interiores escribe que la selección regresa al paraíso, una selección de todos y con un Luis de la Fuente que ha significado, escribe ABC, la revolución de los buenos modales, alegre, discreto, respetuoso y religioso. También destaca La Razón la figura del seleccionador al que califica de iluminado en el banquillo. Suma ya dos títulos desde su llegada y ha aplicado el sentido común en las decisiones. Este periódico también califica el triunfo de España como una victoria de todos, el día en el que España entera se volvió a echar a la calle. Los Beatles cantan en español, escribe en su columna del Mundo Orfeo Suárez, comparando la irreverencia y la rebeldía de los cinco de Liverpool con esta España que ha firmado, titula en su crónica, una hermosa epopeya en Berlín. Y con millones de españoles, leemos más adelante, vibrando en cientos de pantallas gigantes. También Alcaraz se lleva buena parte de las páginas deportivas de este periódico, una obra maestra, y titula, mientras que en El País leemos que este tenista es calificado ya como el nuevo dueño del jardín, al sumar su segundo Wimbledon y su cuarto grande con tan solo 21 años.
Bueno, y todos hemos dormido poco, sobre todo los que madrugamos o trasnochamos, que ya no sabemos lo que hacemos. No tengo duda de que los tres visteis ayer la final. Hoy los calificativos, lo habéis escuchado, se agotan en la prensa. ¿Con qué os quedáis? Carmen.
Bueno, pues con muchas cosas, ¿no? Es decir, este equipo es que es un equipo que ha sido fabuloso, ha jugado muy bonito, ha jugado muy sólido y es un equipo porque, ay, los que somos más mayores hemos sufrido mucho, ¿no? El codazo de Tassotti, el árbitro aquel, el Argandur, entonces, pero España, este equipo no tiene, digamos, la ansiedad de tener una cita con la historia, porque hubo antes, otros antes que ellos, que ya llegaron a esas citas, y eso se nota en el juego, la ansiedad que sí tenía, por ejemplo, Inglaterra, que llevaba 60 años sin ganar una. Entonces, esa alegría de jugar con esa profesionalidad, sin ansiedad y sin frustración, es muy, muy, muy agradable. Y por lo demás, pues a mí me sobran todas las metáforas políticas que se han puesto pesadísimos con esto de la diversidad y no sé qué, que está muy bien, que es un equipo muy diverso, pero sobre todo es un equipo que ha trabajado mucho y que ha demostrado que es un gran equipo y que se ha conjuntado muy bien. Y si acaso me queda una reflexión, ¿por qué la mitad o más de la mitad de los jugadores no pueden jugar en España y están jugando fuera? Es decir, ¿por qué no hay equipos españoles que tengan a Cucurella o que tengan a Dani Olmo? ¿Y por qué? Bueno, pues ellos están estupendamente fuera, pero no los hemos conocido, la mayoría de los aficionados en esta, y ha sido una sorpresa porque eran unos desconocidos porque están jugando fuera. Y a mí eso sí que me parece una pequeña metáfora de lo que pasa en España, ¿no? De que los jóvenes, los mejores jóvenes están saliendo fuera para buscarse un futuro, puestos a buscar metáforas políticas, pero ha sido una gozada de partido, no hemos sufrido, han jugado con una alegría y con una seguridad aplastante siempre, y yo creo que hay una labor fantástica del entrenador, que me parece que es que ha hecho un equipo que ha hecho mejores a cada uno de los jugadores, ¿no? Es decir, impresionante.
Ha creído en ellos hasta el final, claro está. Antonio, ¿con qué te quedas?
Pues a mí no me sobran esas metáforas concretas que dice Carmen, sí, pero me parece que hay otras metáforas políticas o sociales muy interesantes, ¿no? Y es que tú compruebas cómo el deporte al final cataliza una sensación, un sentimiento, una cohesión social en torno a la idea de España que tantas otras cosas rompen o esconden, ¿no? Y me parece que eso sí que tiene unas consecuencias interesantes para quienes creen que, en fin, en esa, no sé cómo decirlo, en esa pluralidad, como dicen algunos ahora, en realidad se esconde muy a menudo como las minorías ínfimas, por razones de peso político aritmético, acaban ocultando, en fin, una cosa que es mucho más masiva y que se ve sobre todo con el fútbol, es decir, que España existe, España funciona, y es legítimo preguntarse ¿cómo nos iría de mejor también fuera del fútbol si no estuviésemos siempre sometidos a los mismos peajes políticos y a las mismas necesidades parlamentarias de algunos, ¿no?
Pilar.
Bueno, a mí me parece que ayer fue una tarde-noche espectacular, ¿no? Y yo me quedo con que tanto la selección como Alcaraz son jóvenes competitivos que trabajan muchas horas, no menos horas, para alcanzar la excelencia y para medirse con la élite mundial y superarla. Porque efectivamente la selección española es inclusiva, pero Alcaraz es el solo. Y es decir, que cuando tú trabajas, cuando tú te esfuerzas, cuando tú crees en ti, en el equipo, en toda la gente que te rodea, bueno, pues al final las cosas normalmente se consiguen. No es que todo el mundo vaya a ser campeón de España o campeón de Wimbledon, pero si uno cree en sí mismo y en el equipo, las cosas normalmente suelen ir bien.
Y si no van bien, Pilar, tienes la seguridad de que te levantas para la siguiente.
Ah, bueno, claro, y aprendes, y aprendes de los fallos. Pero es la idea esa de que uno se esfuerza, es lo de Rafa Nadal, ¿no? Tú te esfuerzas, tú trabajas, tú no te das por vencido, tú lo vuelves a intentar, y eso se está trasladando a una generación que efectivamente unos están fuera, otros están dentro, pero cuyo común denominador es que cuando uno se esfuerza y trabaja, normalmente las cosas suelen salir relativamente bien, ¿no? Cuando uno trabaja más, no menos.
Oye, y una cosa nada más, es que esto de la idea de la selección inclusiva, ¿cuándo no ha sido inclusiva la selección y cuándo no ha sido inclusiva, que es una palabra horrorosa, España? Es que en deporte aquí hemos aplaudido a rabiar, yo me acuerdo, en baloncesto a don Chicho Sibilio, jugador de baloncesto del Barça y jugador de baloncesto, que ya murió, por cierto. Es que aquí en la selección española de fútbol ya han jugado Senna, ya ha jugado Donato. Es que yo, esta idea de intentar acallar debates razonables sobre fenómenos como la inmigración, intentando convertir a Nico Williams y a Yamil Lamal en la vara de medir la excelencia de los menas, lo único que hace es alimentar los que piensan lo que piensan, no, o a los que piensan
lo
justo
que
lo contrario,
refería,
con el claro. mismo prejuicio.
Son
cosas distintas y ya está, claro.
Nos han llegado a destacar que hay jugadores con una gran variedad de clubes, como si no lo hubiera habido nunca, ¿verdad? Bueno, al margen del deporte, Álvaro, el atentado contra Donald Trump y sus consecuencias también son protagonistas hoy en los periódicos.
Un acto de violencia política que marca un punto de inflexión en Estados Unidos. Es lo que escribe El Mundo en su editorial, donde también aseguran que no es un hecho aislado, pero sí de efectos impredecibles. Ya en páginas interiores se inciden en la figura de Thomas Matthew Cruz, el autor de los disparos, un joven de 20 años, buen estudiante, víctima de bullying en el colegio, sin antecedentes penales, y que es uno de los fusiles semiautomáticos más mortíferos del mundo y el más usado en las matanzas de ese país, el AR-15, para cometer un atentado que Felipe Sahagún califica de previsible por la polarización que vive ese país. Mismo objetivo, previsible, es el que utiliza Pedro Rodríguez en ABC. Este periódico lleva una reconstrucción de los hechos. Esos 8 disparos que, además de convertir a Trump en mártir, también acabaron con la vida de un bombero de 50 años que se lanzó a proteger a su familia, a su mujer y a sus dos hijas, en cuanto escuchó el sonido de las balas. Encrucijada crítica para Estados Unidos, titula en su editorial La Razón, que va en la línea de lo que comentábamos ahora mismo de ABC, al asegurar que esto no es un hecho aislado, sino un síntoma de la involución de la primera democracia del mundo. En páginas interiores recuerdan que este lunes empieza en Milwaukee la convención republicana que va a nombrar oficialmente a Trump como candidato. El expresidente ha concedido esta noche una entrevista al Washington Examiner. Dice que es una oportunidad para unir a todo el país. Biden, por su parte, se ha dirigido esta madrugada a los estadounidenses y ha dejado claro que en ese país no hay lugar para la violencia, sin excepciones, y que las diferencias se resuelven con votos y no con balas.
Me estabais hablando antes de metáfora, siguiendo con un lenguaje también un tanto metafórico. Esas balas iban dirigidas a Trump, pero pueden ser la puntilla. Parece que han acabado con las opciones de Biden de revalidar el cargo. ¿Estáis de acuerdo con esta reflexión?
Sí. O sea, el atentado lo ha sufrido Donald Trump, pero la víctima política parece claramente Joe Biden. Lo que no sé si esto acelerará ese proceso complejo de sustitución de Biden como aspirante demócrata, ¿no? Que me parece que es una urgencia. Y luego, hombre, es verdad que Trump es la víctima de esa crispación. A Trump se le ha animalizado como a pocos dirigentes políticos en el mundo, pero también él ha provocado de una manera muy clara esa crispación, ¿no? Y que al final, yo creo que el auge de personas como Trump también es una metáfora de los tiempos políticos que vivimos, ¿no? En los que las figuras que antes pues probablemente conseguirían ser grandes empresarios o grandes hombres de espectáculo, ¿no? Pues acaban siendo nada menos que los elegidos para dirigir una nación. Pero claro, tú ves su alternativa, que es Biden, y la verdad es que te lleva las manos a la cabeza con Estados Unidos. Es Málaga o Malagón, ¿verdad?
Carmen.
Bueno, figura del espectáculo también fue Reagan. Y ahí está, ¿no? Como uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. A mí, muy rápidamente, me parece que aquí hay tres planos, ¿no? Primero está el enfrentamiento social. En Estados Unidos, desde hace 10 años, hay una parte de la sociedad que odia a la otra. Y esto se ha visto incrementado durante los últimos años de forma perfectamente plasmable. Luego hay otra parte de la sociedad, que son las élites, que criminalizan a la parte que no son ellos. Y les están explicando todo el día que son una especie de tontos analfabetos, ¿no? Y en tercer lugar está la situación de los dos aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que iba a ganar Trump y que el intento de asesinato, que es una cosa serísima, un magnicidio, con ese fallo clamoroso de la seguridad, probablemente le da más ventaja a Trump que a Biden. Pero yo creo que aquí hay que hacer una reflexión muy seria. O sea, de repente se ha caído del guindo media élite estadounidense que antes de ayer decía que Biden estaba fenomenal y ahora le están forzando a dimitir. ¿Quién manda en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que haya 10 tíos rodeando a Biden, incluida su mujer, que estén mintiendo a 340 millones de personas?
Bueno, este es un debate que no sabemos en lo que va a acabar, ¿no? El Partido Republicano, hombre, lo del Partido Demócrata, lo que está sucediendo. Yo creo que es muy grave el intento de asesinato de Donald Trump. No es nuevo. Lamentablemente, Estados Unidos tiene una larga tradición de magnicidios o intentos de magnicidio. Pero sí es cierto que yo creo que es algo nuevo el ambiente político en el que se produce. Afortunadamente, ha sido un atentado frustrado. Si hubiera tenido éxito, probablemente hoy Estados Unidos estaría envuelto en una ola de violencia. Total. En las calles. Y esto, yo creo que eso es terrible, la violencia, pero es que el ambiente, la polarización brutal que tiene la sociedad americana no es tolerable por mucho más tiempo. Se está viviendo un enfrentamiento civil larvado Estados Unidos.
No solo Estados Unidos, Carmen.
Pero aquí en Estados Unidos con una virulencia tremenda. Las últimas elecciones de Biden, vemos lo que pasó en el Capitolio. Hay una no reconocimiento de un resultado electoral por parte de Trump y consecuencia de todo el Partido Republicano que lo ha... Y yo creo que efectivamente lo mejor que ha tenido desde mi punto de vista, este atentado, es el mensaje, los mensajes que han trasladado los dos candidatos de momento.
Sin duda.
Digo de momento por Biden, que es lo que puede contribuir.
Y el que parece va a trasladar en la convención Donald Trump, según ha avanzado en esa entrevista hoy en un periódico de Washington.